Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Hey, muy buenas tardes, soy Manuel Insandará, compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto, de la Editorial Universidad de Nariño. Completamente agradecidos con la radio universitaria, encabezada por el director Arbey Enríquez, gracias a nuestro control máster Samuel. También agradecemos al director editorial Gilbert Blanco y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos hoy. En este martes contaremos con la participación de una invitada muy especial, una persona que ha aportado de una manera muy significativa a nuestra región nariñense, pero eso lo sabrán más adelante, así que sigan en sintonía porque esto es Libro Abierto. Bueno, antes de iniciar, me gustaría entrar como con música. Pues aquí en Libro Abierto presentamos la sección Música y Texto, que nos trae canciones inspiradas en obras literarias, en donde las letras, las historias y los textos inspiran al artista o compositor a dibujar una armonía que podemos disfrutar. En esta ocasión traemos la canción llamada Andamos Huyendo, de la gran artista Julieta Venegas. Solo aquí en tu sección Música y Texto.
Música y texto. De las palabras a las melodías, el Libro Abierto.
Desaparecidos, ¿dónde están para ayudarnos? Podría olvidar mil veces mi nombre, no recuerdo. Podría olvidar esa cara que me sigue.
Y así suena la canción Andamos Huyendo, de la gran Julieta Venegas. Pues esta canción pertenece al álbum Aquí, lanzado en el año 1998. Precisamente esta canción está inspirada en la obra literaria de la mexicana Elena Garra, que dicha obra lleva por nombre Andamos Huyendo Lola. Se cataloga como una de las obras maestras sobre la relación entre literatura y paranoia, sobre el huir real de un estado imaginario, sobre la potencia de lo femenino versus el poder destructor de lo masculino. Bueno, recuerden visitar nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal. Recuerden, Editorial Universidad de Nariño. Bueno, están escuchando Libro Abierto y el día de hoy tenemos un programa especial, pues en nuestra sección La Voz del Autor, hoy conoceremos a alguien que está desarrollando una gestión muy importante alrededor de la lectura en nuestro departamento de Nariño. Pero esto lo conoceremos más a fondo en La Voz del Autor.
La Voz del Autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater. Estás escuchando Libro Abierto.
Aquí en la mesa nos acompaña la gestora cultural, Promotora de la lectura, librera, fundadora de la Fundación Quilcay y directora de la Feria del Libro Temporada de Letras. Ella es Mariela Guerrero Vélez. Muy buenas tardes, Mariela, bienvenida.
Muy buenas tardes, qué rico estar aquí para conversar de lo que más nos gusta, libros y feria.
Muy afortunados por tenerla aquí presente. Y para nuestra audiencia, aquí también nos acompaña el director editorial Gilbert Blanco. Profe, buenas tardes. Ok, bueno, primero que todo agradecerles a ambos por su tiempo y disposición para estar aquí presentes. Y bueno, es un honor tenerlos aquí en nuestra mesa de la radio. Así que bienvenidos a nuestro programa Libro Abierto. Bueno, quiero empezar con Mariela. Cuéntenos un poco más sobre su formación y su trayectoria como promotora de la lectura y gestora cultural. ¿Qué la inspiró a trabajar en este campo?
Ay, esa historia. Bueno, yo estudié educación especial. Trabajaba con niños en situación de discapacidad. Y yo veía que había muchas dificultades en ellos para la lectura y la escritura. Entonces, todo eso nos llevó a hacer muchas investigaciones y mucho trabajo. Y en ese tiempo, pues, trabajé en el CEANI mucho tiempo eso me llevó como a pensar otra manera de acercar a todos los niños, tengan o no dificultades con la lectura, a trabajar con ese proceso. Entonces me retiré, hace muchos años me retiré del trabajo con estos niños que hicieron mi vida feliz, pero yo veía que era por otro lado el camino y empecé a trabajar con el Banco de la República. Para mí el Banco de la República fue mi mayor, la entidad que más me formó en este proceso. Y de ahí empecé a trabajar con muchas entidades a nivel nacional, Fundalectura, el Ministerio de Cultura, el CERLAC. Y con esas entidades también, además de formarme, empecé a conocer el departamento, las necesidades, cómo está leyendo el departamento. Y por eso llegué yo a ser promotora de lectura. Y la feria llegó a mí por ese amor que le tengo a la lectura, ¿no? Fue un proceso muy, muy cercano, yo veía cuando hacíamos formación en los docentes o en los bibliotecarios que había necesidad de ese encuentro con el autor. Es que es distinto cuando los chicos leen un libro y conocen al autor. No porque esté por encima de los chicos, sino porque es un ser humano que tiene una imaginación distinta al lector, ¿no? Cada lector lo lee como quiere, pero ese contacto con los autores, con los libros, con la variedad de libros era necesaria. Y entonces de ahí como de todo este, ya se volvió parte de mi vida. Yo vivo por los libros y los libros me ayudan a vivir.
Muy importante esa experiencia. Profe.
Mariela, sabemos de que las ferias del libro, no solo nacionales o regionales, sino internacionales, pues son muy importantes, ¿no? Son espacios de promoción de la cultura, de promoción de la lectura, de la escritura también. Cuéntanos un poco, ¿cómo llega la Feria del Libro a Pasto? O sea, ¿cómo se hace, digamos, con la ayuda de la Fundación Quilcay, cómo se realiza esta primera Feria del Libro de Pasto? Recordemos a todos nuestros oyentes que vamos a celebrar la 16ª Feria del Libro de Pasto ahora en unos días. Pero entonces cuéntanos cómo fue esa historia, ¿no? ¿Cómo fue la primera Feria del Libro?
Bueno, eso fue por una invitación que nos hizo la Cámara Colombiana del Libro. En ese tiempo vino el que estaba de presidente de la Cámara, vino al Banco de la República. Y la directora de ese tiempo, que era María Cristina Gálvez, nos invitó a varias personas que trabajábamos, que andábamos en este cuento de la lectura, que ellos nos habían formado, sobre todo por lo de la red departamental de bibliotecas. y habíamos ya estado trabajando con ella en ese proceso, y nos dijo, vino este señor y dijo, yo vengo a invitarlos para que ustedes se animen a hacer una feria del libro. Entonces no, nos habló mucho, pues en ese tiempo solo estaba la Filbo, solo la Filbo. Y entonces la idea que ellos tenían era ese crecimiento. Y a partir de esa primera feria la hicimos en el Banco de la República. Fueron dos autores invitados, un autor, una escritora que es Irene Vasco, y la otra, y una promotora de lectura de primera infancia. Ellas fueron nuestras dos primeras invitadas a través del banco, y dos editoriales. Ediciones B, que ya eso se lo comió Penguin Random House, y la otra, Babel Libre. Dos editoriales, dos invitadas, en un solo salón hicimos todo, fueron dos días. Creo que fueron unos máximo 150 personas en contar. Y de ahí, es decir, ya nos empezamos a juntar las entidades. Entonces, en la siguiente feria ya estuvo, invitamos a la alcaldía de Pasto, que nos ha acompañado desde siempre, los 16 años. Bueno, un año que tuvimos alguna dificultad no estuvo, pero entonces 15 años nos ha acompañado la alcaldía de Pasto, la Cámara de Comercio, con Familiar de Nariño. Fueron como los primeros a la universidad. La universidad empezó a asistir y cada año, un año la hizo la Cámara de Comercio, otro año la hizo con Familiar, y la feria llega a la fundación en el cuarto año, porque la empezamos a presentar en convocatorias nacionales. Entonces, una fundación era la única que podía presentar una convocatoria con Ministerio de Cultura. Entonces, a partir de ahí, la feria pasó a Quilcay y nosotros nos hemos dedicado a gestionar todos los procesos y a mantener, que es algo súper complicado, mantenerlos aliados.
Sigue.
Sí, mantenerlos aliados es un proceso complicado. Entonces, cada año buscamos quien apoye este proceso, ¿no? Es decir, una feria no es tan llamativa como una fiesta, ¿no? Una rumba es distinto, hay otros tipos de patrocinadores. En un evento cultural los patrocinadores se van cerrando, muy pocos, y cada año hemos estado en eso. Nos han pasado miles de cosas hermosas, cosas difíciles, pero ha sido esa, ¿no?, nuestra propuesta, mantenerla viva, cueste lo que cueste. Cada año es 100 canas más. Pero aquí estamos y creo que la feria ha dado como una visión más grande cada vez. Y hay algo que a mí me encanta de la feria, es cuando me encuentro con gente ya adulta, de 20 años, y me dicen, yo he venido a todas las ferias. Yo me formé como lector viniendo a las ferias. Entonces eso es muy gratificante, que esto sí da resultados, sí forma lector, sí, la gente sí la quiere, en Pasto la quiere mucho, y entre las, por ejemplo, entre las cosas que nos pasó, no me acuerdo qué año, pero hubo un paro de Avianca. Teníamos 17 invitados de por fuera, llegaban en avión. Y de esos no pudieron llegar 13. Entonces, claro, se cae la programación. Entonces claro, uno dice, ¿ahora qué hacemos? No es culpa nuestra. Pero la gente respondió de una manera maravillosa. Hicimos, en ese tiempo no existía el internet como ahora, que se hacen.
Tan inmediato.
Se hacen, ¿cómo se llama? Proyección y está el habla. No se podía, creo que era muy incipiente. Me acuerdo que estaba invitada Carolina Andújar, que escribe para jóvenes, ella escribe sobre vampiros, y los chicos de La Normal la habían leído. Y entonces, claro, ellos tenían la entusiasmo, llevaban el libro para que se los firme. pero la gente llegó a la charla y fue una pésima, ¿cómo se llama? Proyección, no. ¿Cómo se
dice? Videoconferencia.
Ajá, pésima, la conexión pésima. Claro, no estábamos tan como estamos en este momento. Pero fue maravilloso. Evelio Rosero también estuvo en esa que sí aceptaron comunicarse a través de ese medio. Y la gente respondió, fue a la feria. Entonces, son cosas que uno dice, uy, esto se ya, no hagamos más la feria. No, la gente seguía asistiendo a los eventos como si los invitados hubiesen llegado.
Mariela, tú que has estado al frente de estos 16 años de la feria, y ahora mencionada justamente los lectores, ¿cómo somos? ¿Cuál es tu percepción en estos 16 años sobre nuestros lectores? ¿Somos buenos lectores en Nariño? ¿Qué leemos en Nariño? ¿Qué es lo que, digamos, en estos 16 años tú has visto? ¿Cuáles son esas tendencias de lectura que tienen nuestros jóvenes? Bueno, toda la población nariñense. Cuéntanos un poco, de pronto tienes alguna percepción sobre esto.
A ver, hace poquito estuvimos reunidos con la gobernación, Secretaría Administrativa de Cultura, hablando sobre esto, sobre ese diagnóstico que hay, esa percepción que tienen nuestros lectores en Nariño. Entonces, en el 2017 se hizo la encuesta en LEC que medía los hábitos de lectura en las principales capitales. Pasto estaba en el séptimo lugar. Pero no hay una medida de nuestros municipios, como lee la costa, como lee la cordillera, no hay nada, no hay absolutamente nada. Están las bibliotecas, que en todos nuestros municipios hay una biblioteca pública municipal, todos. Algunas en la costa están cerradas, pero podemos decir que en Nariño hay más de 82 bibliotecas públicas municipales. O sea que en varios municipios como Cumbal hay tres. Bueno, hay unos municipios que tienen más de una. Y no hay una medida que diga, bueno, sabemos que los niños son los que asisten. Es decir, si las bibliotecas tienen un sistema de estadísticas y se nota que son los niños los únicos que visitan las bibliotecas. Y algunas bibliotecas muy, muy, muy particulares tienen procesos importantes como la del Tambo, la de La Cruz, la de San Pablo, Chachagüí. Tienen procesos interesantes donde sí están formando lectores y de todas las edades. Entonces trabajan con adulto mayor, trabajan con jóvenes, trabajan con niños y hay procesos visibles e interesantes. ¿Y qué es lo más interesante ahí? Que esas bibliotecarias están desde hace mucho tiempo. Colombia, no solo Nariño, tiene el gran problema que los bibliotecarios o las bibliotecarias están 6 meses y las... O sea, que no tienen tiempo de hacer nada. Apenas están conociendo la colección, ya váyase, que se acabó su contrato. Entonces, no hay proceso. En muchos municipios de Nariño no hay proceso. Muchas de las bibliotecas del Pacífico están cerradas porque no tienen bibliotecaria nombrada. Entonces, no hay manera de medir el cómo leen. En Pasto hay cosas muy interesantes. La gente dice, los jóvenes no leen. Yo digo siempre, los jóvenes sí leen. Leen lo que quieren, no lo que la institución les obliga. Están leyendo... a mí me encanta cuando llegan a la librería, chicos entre los 15, 17 añitos, y se paran al frente de la colección juvenil y dicen, este ya lo leí. Y uno dice, están leyendo. Y se comparten entre ellos, dicen, ay, tú ya leíste esto. Entonces, es súper, súper interesante que los jóvenes están leyendo, pero lo que a ellos quieren y mucha fantasía, mucha saga, pero es lectura y eso forma lector, porque de leer, bueno, ciencia ficción es más complicado, pero están leyendo. Y los niños se leen mucho, y los niños, y hay muchos padres están comprometidos en ese proceso de formación de lectores. Muchos padres les arman su pequeña biblioteca, muchos padres asisten a todas las actividades que formulamos y que no solo nosotros, sino Rayuela, la Fundación Rayuela, invitan mucho, que queremos, invitamos a las familias y los padres asisten. Entonces eso quiere decir que hay como una apertura distinta, ¿no? Es decir, el bebé desde que nace podemos leer con él sin ninguna dificultad. Entonces eso es formar lectores.
Okay, bueno, también sabemos que en su trabajo se desarrolla mucho sobre la escritura de libros para niños, ¿no? Me gustaría que nos pueda compartir y que nos hable sobre su experiencia como autora y los detalles que usted comparte, pues, en sus obras.
Ay, bueno, escribir para niños, estábamos hablando hace un momento, escribir para niños es difícil. Es difícil, yo digo que son los críticos más violentos, porque ellos, si no te gusta, listo, ellos te lo dicen. Son unos críticos que hay que tener en cuenta. Uno quisiera tener producción, pero es tan difícil, es decir, que uno se vuelve como que de lo que escribe, porque dicen, no, tal vez esto no les gusta a los niños. Y lo que también es importante, y es que la escritura para niños no debe ser aleccionante. Esa escritura que alecciona es lo más cruel del mundo, porque los niños, es como limitar la inteligencia del niño a eso. Tienes que manejarte bien, porque el libro lo dice. Tienes que expresar tu tristeza y tu alegría porque el libro lo dice. No, de eso no se trata la literatura infantil. La literatura infantil va más allá. Entonces, por ejemplo, está el escritor colombiano Jairo Buitrago, que viene a la feria. Es de los pocos escritores que escribe sobre esos temas difíciles. Entonces, él escribe sobre desaparición forzada, escribe sobre desplazamiento, escribe sobre sobre temas duros, pero de manera hermosa. Son libros, álbumes que tienen en cada página un renglón. Entonces uno dice, ¿cómo hace él y Rafa Jokten, que es su ilustrador? ¿Cómo hacen estos dos hombres para hablar de temas tan dolorosos a los niños? Y, por ejemplo, la librería se llama Camino a Casa, precisamente por un libro de Jairo que se llama Camino a Casa, y que cuenta la historia a través de un león. La historia es un león que defiende a la niña, que la lleva, que la acompaña a la tienda a pedir que le den, que le fíen. Es un león que la acompaña de la escuela al colegio, y al final nos damos cuenta que el león es su papá y que ya no está, que ha sido desaparecido. Entonces hay muchas, muchas historias fuertes que el niño tiene. Es decir, hay que hablar con el niño de eso. Hay un libro bellísimo que se llama El pato y la muerte, que los papás dicen, ay no, ¿cómo vamos a leer eso? Son lecturas fuertes, pero hay que leerlas con los niños. Entonces, no es que la literatura sea dulzona. No, la literatura para los niños es para seres humanos inteligentes, como son los niños, seres humanos que piensan, pueden analizar y pueden criticar. Entonces, debemos ser, cuando escogemos libros para ellos, tenemos los libros de terror, porque uno dice, ay, los padres, ay, no, es que después no duermen. Mientras estén acompañados de su papá y su mamá, ellos van a ser ahí y les da oportunidad de charlar de esos miedos terribles que están debajo de la cama y que papá y mamá pueden ayudar a conversar sobre eso. Entonces, la literatura infantil la convierten algunos en ese, en ese, en esa, de, dirigir el comportamiento del niño. Pero hay otros padres más conscientes que han leído y que siguen leyendo con los niños la literatura infantil, que la vuelven como un elemento más de la formación lectora de sus hijos.
Muy interesante. Bueno, para recordar, ¿no?, y hacerle una mención pues a nuestra audiencia, pues se habló de la feria, de la 16ª Feria del Libro, temporada de letras, para recordarles que es de este 15 al 30 de septiembre en Pasto y del 4 al 7 de octubre en la ciudad de Ipiales. Por favor, ¿nos quiere comentarnos algún adelanto, invitados especiales o sorpresas que hayan dentro de esta versión?
Sí, te hago una pequeña corrección. La feria va del 25 al 30 de septiembre.
25, perdón.
La última semana de septiembre empieza un lunes y termina el sábado. Vamos a tener invitados maravillosos. Ya hablé de algunos, pero tendremos durante la semana muchos invitados interesantes, como el profe Jordi, que viene a hablar sobre la pedagogía en la escuela y sobre todo cómo pues él en un barrio de difícil en Bogotá, cómo trabaja con los chicos, porque creo que trabaja varios grados, cómo trabaja él ese proceso de creación y de estar felices en la escuela, ¿no? No que no la escuela no se vuelva una jaula, sino un lugar de diversión. Viene él, viene otro autor, pues hablé de Jairo Buitrago, de Rafael Jocten, viene otro autor muy, muy interesante, que es Ibar Dacol. Ibar es un escritor de libro álbum para niños. No sé si alguna persona recuerda en su jardín infantil a Chigüiro y el palo, Chigüiro va al baño, Chigüiro, bueno, son libros silentes, sin palabras, que son una maravilla. Fueron escritos, ilustrados hace mucho tiempo. Viene él con un nuevo libro que se llama Jazmín, que es una chigüira, su especialidad, los chigüiros. Bueno, en infantil viene, ¿cómo se llama? Urbina, María Ángel Urbina, hablar sobre periodismo desde las redes sociales. Entonces es algo chévere. Viene a hacer también taller de periodismo sobre redes sociales y a presentar su libro. Y como cierra, así importantísimo, pues la gente está feliz con ese invitado, que es Mario Mendoza, que estará el 30. Lo tendremos en el Imperial con boleta gratuita. Okay. Hay que aclarar que esa boleta es para poder un control, porque pues ya sabemos que el Imperial solo nos permite 400 personas. Entonces lo tendremos a él, y las boletas las vamos a entregar. Estén pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, TikTok, Temporada de Letra.
Ok, Mariela, bueno, llegamos al final de esa entrevista muy nutritiva. Muchas gracias por la información que nos acaba de entregar. Y yo creo que hablo por mucha gente y es agradecerle por toda esa gestión tan maravillosa que hace alrededor de la lectura. Una persona muy importante pues para fomentar este hábito que es tan importante como en la formación humana, desde niños hasta los más adultos. Así que muchas gracias. Esto es el programa Libro Abierto de la Editorial Universidad de Nariño, y recuerden, audiencia, que la Feria del Libro Temporada de Letras va desde el 25 al 30 de septiembre en la ciudad de Pasto y del 4 al 7 de octubre en la ciudad de Ipiales. Muchas gracias.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.